Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Importantes en el caso de ocupación más mediático de los últimos tiempos en Canarias y me atrevería a decir que en España, el del Hotel Callao Sport del sur de Tenerife. Se cumple mañana 90 días desde que este hotel, que permanecía cerrado al público, comenzó a ser ocupado en sus 92 habitaciones y espacios comunes por personas que incluso están pagando dinero a un grupo organizado que realquila esas propias habitaciones. Y la realidad es que los vecinos de la zona no pueden más. Denuncian continuos ruidos nocturnos, fiestas a altas horas de la madrugada, peleas, inseguridad y hasta miedo a pasear por los aledaños del hotel. Escuchen a uno de esos vecinos que prefiere permanecer en el anonimato.
Desde hace 3-4 meses, pues lógicamente vivimos en una continua intranquilidad. Por la noche, pues no descansamos, oímos gritos, fiestas, música, un día sí, otro no, un día sí, otro no. Al principio era algún fin de semana, ahora es todos los días, lloros de niños, discusiones. Claro, estamos preocupados porque últimamente tampoco las autoridades, tanto policiales como judiciales, pues no colaboran en nada.
Pero la última hora sobre este asunto apunta que el juez titular del juzgado de instrucción número 2 de Arona ha emitido un auto que rechaza la medida cautelar exigida por parte de la demandante, la empresa propietaria de la instalación Domasa S.A., en orden al desalojo de las habitaciones y los espacios comunes ocupados en el hotel. El juez tiene en cuenta el informe presentado por la Fiscalía que no observa criterios de proporcionalidad para una medida de este tipo, citando jurisprudencia previa aplicable a este caso. Es decir, que unas 200 personas sin ningún título habilitante para ello ocupan un hotel y el juez dice en su resolución que sus legítimos propietarios no pueden pedir un desalojo como medida cautelar, por lo menos como medida cautelar. ¿Alguien lo entiende? ¿Tiene alguna lógica todo esto en un Estado de Derecho que debe proteger la propiedad privada como derecho fundamental? Los vecinos tampoco. Y hacen un llamamiento a que alguien les escuche aquí en COPE, porque además tienen miedo de que en un momento determinado alguno salte una valla y también puedan ocupar sus propias casas.
Seguimos con esa sensación de inseguridad, de intranquilidad, cuando salimos a pasear nuestros perros por la zona, cuando llegamos de noche. El hotel está pegado justo a la urbanización, solo lo separa una valla metálica. Todo el mundo ha tenido que poner alarma, la gente tiene miedo. Quiero que se recuerde que aquí seguimos, que seguimos unos...
Desde luego que lo vamos a recordar. Porque en esta España del siglo XXI, con un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y la extrema izquierda, los pájaros disparan a las escopetas. 10:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Y lo de pájaros y pájaras, que cada uno lo interprete como crea conveniente. Vamos con las claves del día. Ya sabes que es muy prontito. Estamos informando aquí en COPE Canarias, por supuesto. 6:20, 6:50 son nuestras primeras desconexiones regionales. Desde las 7 estamos siempre atentos a lo que nos cuenta Roberto González en Herrera en COPE Canarias. Y a partir de las 10, naturalmente, con todo el equipo de Herrera en COPE Tenerife. Y la verdad es que la actualidad viene marcada hoy por la manifestación de este próximo domingo 18 de mayo, que va a recorrer las calles de Santa Cruz. Casi un año y un mes después del 20 de abril del 24, la plataforma Canarias Tiene un Límite nos vuelve a convocar a la ciudadanía para exigir un cambio en el modelo turístico. 13 meses han pasado y las cosas no han cambiado demasiado. Esa es la realidad. De hecho, en las últimas horas, AENA ha ofrecido los datos del mes de abril y los aeropuertos canarios recibieron un 9% más de pasajeros, 9% más en el mismo mes de abril con respecto al mismo mes de abril del año pasado. En el caso de Tenerife Sur, el aumento fue fue de un 5,4% y en Tenerife Norte de un 9,6%. En cualquier caso, se espera una respuesta masiva este próximo domingo y uno de los portavoces de la plataforma convocante, Jaime Coello, ha destacado hoy en COPE que el modelo, en su opinión, tiene que cambiar reduciendo el número de turistas.
Puede realmente reducir el número de turistas, pues evidentemente acabar con determinados proyectos que están sobre la mesa e incluso se están ejecutando, pues este tipo de cosas también hay que plantearlas, porque es que si no, seguimos creciendo pues hasta el infinito. Estamos ahí en el escenario de llegar a los 20 millones de turistas, pues muy pronto, ¿no?
Naturalmente, desde el sector empresarial hay preocupación con este asunto y creen que todas estas noticias ponen a Canarias en una situación que podría complicarse. De hecho, ya para la campaña de verano hay previstas un 8% menos de reservas que el año anterior en lo que al turismo británico se refiere. José Fernando Cabrera es empresario hotelero y presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife.
Claro que hay preocupación porque se está creando un clima antiturismo, especialmente en la isla de Tenerife, que nos está perjudicando. Ya yo estuve la semana pasada en Inglaterra, ya los principales presidentes de la operación nos lo advertían, Canarias y Tenerife en especial tienen un retroceso en el mercado británico.
Sobre este asunto se ha pronunciado también aquí hoy en COPE el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez. El primer edil de Aguera recuerda que su modelo turístico, lógicamente, es diferente como ciudad patrimonio de la humanidad. Pero, ojo, ha realizado un llamamiento a las instituciones competentes para que de una vez por todas actúen.
Todos queremos cambiar el modelo. Los que estamos al frente de las instituciones tenemos la obligación de hacerlo. Hay que, de una vez por todas, ejecutarlo. No podemos quedar solo en el mensaje, ¿no? Porque al final la gente va a decir que todos son lo mismo y esto no está bien, porque nosotros en La Laguna estamos intentando impulsar desde hace ya muchísimo tiempo un proyecto totalmente diferente que nos está dando muy buenos resultados, está repercutiendo directamente en las economías familiares.
Pero aquí en COPE siempre, siempre nos interesa tu opinión y hemos salido a la calle a preguntarte qué opinas. ¿Es pertinente esta manifestación? ¿Hay que cambiar el modelo?
Muchas veces me cuesta salir de mi casa, me quedo trancada en la carretera, no hay control de policía muchas veces.
Sobre todo por la saturación de todo, de las carreteras, de los espacios naturales, la masificación que tenemos casi todos los canarios en nuestro día a día y es lógico pues que esta manifestación se lleve a cabo.
Yo soy ya bastante mayor, pero el turismo cuando empezó a venir a las islas, pues ha traído mucha riqueza.
Apuntamos también que la ciudad de San Cristóbal de La Laguna se vestirá de gala este fin de semana, mañana sábado concretamente, para desplegar una nueva edición del Día de la Familia. Es una jornada de ocio y dinamización con la que el ayuntamiento quiere celebrar la gran diversidad de la sociedad del municipio. La agenda prevista incluye más de 40 actos. Estefanía Díaz es la concejala de Comercio y Turismo.
La verdad que mañana nos espera una jornada bastante intensa y bueno, esperamos que el tiempo nos acompañe, que seguro que va a ser así y que pues todas las personas que quieran venir a disfrutar, grandes o pequeños, pues vengan a disfrutar de todas las actividades y por supuesto pues a comprar en el comercio local y tradicional que tenemos en nuestro casco histórico.
10 y 13 minutos, las claves del día, ya lo sabes, nos llegan de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente que activamos ya central de WhatsApp contigo en el 610-1080-11. Tú eres importante para nosotros y haces la radio, claro que sí. Es nuestra central de WhatsApp, insisto, 610-1080-11. Y hay algún mensaje por aquí que nos dice: buenos días, Guillermo, lamentable lo de este hotel. Cada vez que lo cuentas me pongo más indignada. ¿Cómo es posible? Ni con medidas cautelares ni sin medidas cautelares. Esto es una, pone P, punto suspensivo, vergüenza. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo, ya está bien de los del no a todo, van a acabar con el turismo, tiempo al tiempo. Está bien que se manifiesten, pero cuidado con algunos mensajes que ponen en peligro a los empresarios y los trabajadores de esta isla, nos dice por aquí otro oyente en el 610-1080-11. Naturalmente que también podéis interactuar con nosotros en las redes sociales, en Instagram somos COPE Canarias, en Facebook somos COPE Canarias y en X, arroba COPE Canarias y arroba COPE-Tenerife. Rivas toda esta semana, ¿eh? Mañana Festival de Eurovisión, claro que sí. Aquí en COPE también te lo van a contar con humor, con la gracia que tienen los compañeros también de Tiempo de Juego, como suele ocurrir habitualmente. Así que, bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que hace, ¿eh?, de lo que hace nuestra Melody. ¿Ganará? ¿No ganará? De momento ya te digo yo que en las apuestas no aparece muy bien situada. Pero oye, yo la estuve viendo el martes en esa primera semifinal actuar fuera de concurso y mira, la verdad que es un buen espectáculo, ¿eh? A ver si damos la sorpresa, caramba, que ya alguna vez nos toca ganar Eurovisión, ¿o no? Venga, 10:15, que comenzamos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011. Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recova al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Llega la 12ª edición del Festival de Lana de Canarias. La Orotava se vuelve a vestir de lana, creatividad y tradición. Concurso y exposición de arte textil, charlas y mesas redondas. Y la gran feria temática de la lana que tendrá lugar el próximo 24 de mayo en la Plaza de la Constitución con espacio de lanaterapia, esquilados en vivo y muchas sorpresas más. Tejiendo saberes, emociones y cultura. Más información en www.festivaldelanadecanarias.com. Organiza el área de patrimonio cultural del Ayuntamiento de la Orotava en colaboración con el Cabildo de Tenerife y la Asociación EDAC.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García. Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Esa es la fecha elegida, un año y un mes después prácticamente, a falta de 2 días, de aquel 20 de abril en el que 80.000 personas salieron a la calle en Santa Cruz de Tenerife. Fue la manifestación más multitudinaria de todas las convocadas en las 7 islas, también en otras capitales como Madrid o, por ejemplo, o Berlín, y parecía que había un punto y aparte. No sé si ha quedado en punto y seguido, en una coma, o en nada prácticamente, porque en estos 12 meses hemos visto muy pocos cambios con respecto a un modelo que da síntomas de agotamiento. La realidad es que las posturas están muy encontradas entre ambas partes. Si uno escucha a los empresarios, bueno, pues reflejan preocupación, hablan, o por lo menos el argumentario va en la línea de decir que no hemos crecido turístico en los últimos años, que incluso hemos perdido camas, que estamos jugando con fuego, que podemos caer en una crisis que pueda generar pobreza en las Islas Canarias. Y desde luego el argumentario desde los grupos ecologistas es completamente el contrario. El crecimiento es insostenible, seguimos creciendo. Yo apuntaba antes unos datos que nos indicaban que, por ejemplo, el mes de abril, son datos que hemos conocido en las últimas horas, ha llegado un 9% más de pasajeros a los aeropuertos canarios. En el caso de Tenerife Sur decía un 5,4 y un 9,6 en Tenerife Norte. Pero en cualquier caso, se sigue poniendo cifras sobre la mesa y podemos jugar con las cifras, ¿no? Ya la Cámara de Comercio también nos apuntaba que este verano va a haber un 8% menos de turistas británicos, pero en el otro lado, pues también veo, por ejemplo, que nosotros tenemos 18 millones de pasajeros en Canarias y que Brasil el último año tuvo 8 millones. Comparen la extensión geográfica del país más grande de Sudamérica, como es el continente o el país brasileño, con las Islas Canarias. En fin, así podría seguir. Y con esta canción que en su día compuso Michael Jackson como canto a la naturaleza, hemos salido a la calle a preguntarte a ti, ¿qué piensas de todo esto? Y esto es lo que nos has dicho.
Creo que es importante la manifestación porque a día de hoy hay una situación insostenible en la isla que se puede ver desde el tráfico, el turismo masificado.
Porque a día de hoy es imposible buscar alquiler, tanto si es en el centro o ya las afueras, está siendo muy complicado.
Porque yo en Anaga tengo muchos problemas de movilidad, de aparcamiento, no hay aparcamiento. Muchas veces me cuesta salir de mi casa, me quedo trancada en la carretera, no hay control de policía muchas veces.
Sobre todo por la saturación de todo, de las carreteras, de los espacios naturales. La masificación que tenemos casi todos los canarios en nuestro día a día y es lógico pues que esta manifestación se lleve a cabo.
Yo soy ya bastante mayor, pero el turismo cuando empezó a venir a las islas, pues ha traído mucha riqueza y ha dado muchísimo trabajo. Yo lo que no me gusta es este turismo que viene a destrozar.
La gente en la calle opina, hemos escuchado muchas opiniones de los dos lados en los últimos días, pero a 48 horas quiero saludar al portavoz, bueno, uno de los varios portavoces que tiene la plataforma Canarias Tiene un Límite, histórico siempre de Salvar la Tejita. Daniel Duque, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
¿Por qué hay motivos para salir el próximo domingo a la calle, Daniel?
Pues lo acaban de comentar los oyentes tuyos. Perfectamente, o sea, tenemos motivos de todos los tipos, pero el que más nos toca a nosotros, más nos urge, y yo sigo sin dejar de asombrarme, porque yo entiendo lo que un empresario se queja, por supuesto, pero no puede haber un empresario sincero que no vea el destrozo medioambiental y la ruina que vemos a corto plazo si no se arregla. Pero es por su propio bien, es decir, si seguimos cerrando playas y siendo el Parque Nacional un parque de atracciones como tenemos ahora mismo, y viendo playas cerradas por vertidos, viendo todos los lugares masificados, viendo que luego no se consigue una vivienda aquí, que todo está, la carretera saturadísima, todo agotado, el modelo, como dices tú, síntomas de agotamiento evidentes, y eso es que son los datos, no se pueden esconder, y los datos están ahí. Podemos jugar con los datos, como dices tú, Guillermo, sí. Pero los datos están y están diciéndonos algo, y por eso tenemos que salir, porque nos está hablando la naturaleza y diciendo la naturaleza y la sociedad, no se puede más, este camino no puede seguir porque esto revienta, y está clarísimo, y la gente ya está diciendo, es que a mí ya me reventó por este lado. ¿Por qué lado? Pues por el lado de la sanidad. Tengo mi especialista dentro de 2 años. Las carreteras, todos los días me levanto a las 5 de la mañana para empezar a trabajar a las 8. Luego quiero irme un ratito tranquilo con mi hija, no sé dónde, está todo masificado. Llegas a tu casa de mala leche porque coges el coche, das una vuelta y vuelves porque es que te quedas en la carretera todo el rato. Todo está masificado. Playas totalmente contaminadas que hasta las cierran. Y mucha gente te dice, ¿y cuando no las cierran? Entendemos que no están... Digo, hombre, yo sé que al mar una puerta no le puedes poner. Que te cierren una playa y la de al lado no, pues ¿qué quieres que te diga? No lo sé. Entonces los motivos son muchísimos, ¿no? Y luego la gestión, Guillermo, o sea, seguimos teniendo 5 agentes medioambientales para todo un Teide, ¿no? Para casi más de 4 millones de visitantes anuales. Tienes 5 personas cuidando y velando por la seguridad del diamante en bruto que es el Teide, ¿no? De nuestra joya. y así dices que la cuidas. No se sostiene. La gestión luego te preocupa mucho el medio ambiente, dijeron algunos políticos el otro día en sus congresos y tal, pero luego en cuanto a vertidos no has hecho nada, en cuanto a saneamiento estás haciendo parches por todos lados. No se sostiene esta gestión y se tienen que dedicar ya a gastar dinero en el medio ambiente que nunca se ha hecho o pocas veces se ha hecho. No interesa, esto no vende, no da votos, pero tienen que empezar a abrir los ojos nuestros políticos porque esto se viene abajo. Y cuando se venga abajo del todo, entonces sí que vamos a llorar. Sí que vamos a llorar, pero el dato que acabas de dar de Brasil no puede encajarnos en nuestras cabezas. No es posible, no es posible que nosotros tengamos tantísimas visitas más que como tiene Brasil. No puede ser. Y por todas estas cosas hay que salir el 18 y que nos vuelvan a escuchar y no nos tomen el pelo como nos tomaron hace un año.
Pero ¿hasta qué punto ese colapso que tenemos en carreteras, en sanidad, en infraestructura en general es consecuencia? ¿Qué porcentaje de culpa tiene el turismo? Porque, por ejemplo, Jorge Marichal, el presidente de la sociedad, insiste en que el turismo no es culpable, que es verdad que existe todo ese colapso, que estamos revirtiendo el enfado de ese colapso sobre el turismo, pero que el turismo no es el culpable.
No, pero es que Jorge Marichal intenta esquivar el tiro y ponernos a nosotros de turismofóbicos y demás. Bueno, ya una vez superado que nosotros no estamos en contra del turista, que costó, pero ya lo entendió, ya se le cayó esa excusa, porque nosotros de lo que estamos en contra es del sistema turístico de masas, o sea, del formato, no del turista en sí. Evidentemente culpable no es el turista, es un grado más, o sea, es una piedrita más en el camino. Y entonces, con tantas visitas de turistas que recibimos, todos esos turistas usan coches. Entonces, ellos por supuesto que aportan su granito de arena al problema del tráfico. Evidentemente ellos no van a trabajar a las 8 de la mañana, pero sí se van de excursión, a lo mejor a las 8 y media o a las 9. Así que, desde luego, lo que no son es exclusivamente los únicos culpables, pero son parte de la culpa, por supuesto. Ellos vienen aquí y gastan más agua que el de aquí, gastan recursos, gastan energía. Entonces, evidentemente, saturan los lugares. O sea que, por supuesto, es parte del problema. No digo que sean los culpables, nadie dice que sean exclusivamente los culpables, pero sí decimos que son parte del problema que hay que arreglar.
¿Es un aviso, un síntoma de aviso claro que en los últimos 10 días hayamos tenido 5 episodios de cierres de playas por aparición de bacterias?
Imagínate lo que les habrá costado, Guillermo, cerrar esas playas en estas fechas, ¿no? O sea que creo que el aviso, siendo la fecha en que estamos con el verano tan a las puertas, creo que es un aviso que ya se ha dado otras veces, ¿no? Desde hace años ya el mar está avisando y yo no sé a qué están esperando para hacer algo, porque, insisto, cuando esto llegue a los medios de Inglaterra o de Alemania y digan de verdad el mar de Tenerife no es seguro para el baño, yo quiero ver a Jorge Marichal, a ver a quién va a buscar de culpable, porque él no busca sentarnos y acercar posturas, sino él busca culpables. Pues venga, échale la culpa a los ecologistas si quieres, pero llevamos años avisando. Vamos a hacer algo, establecer una moratoria mínima para frenar un poco, que no la moratoria que se hizo la otra vez que se hizo mal, evidentemente. Nadie es ajeno a la situación actual ni a lo que piden los empresarios, pero tiene que ser con cabeza. Ahora, si siempre vas a poner el negocio por delante, esto va a seguir igual y nos va a explotar a todos en la cara. ¿Qué pasa? Que los empresarios, cuando esto explote, se irán a otro sitio y nosotros nos quedamos. Y nos quedaremos con el marrón delante.
¿Por qué un domingo? Bueno, domingo primero, no lo hemos dicho, 11 de la mañana, punto de partido de Plaza de Güeles. ¿Por qué han elegido un domingo, Daniel?
Pues bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? Algunos se dicen, oye, yo hubiera preferido el sábado, pero luego mucha gente te dice, oye, es que el sábado yo trabajo, digo, pues esta vez eligió el domingo para que la gente que trabaja los sábados pueda ir. Mucha gente te dice, pues yo el domingo voy a la playa, digo, pues en este momento es por la playa por la que vamos a salir el 18, o sea que más vale que dejes la playa ese día y vengas a salir, porque podemos salir todos o la inmensa mayoría, gente habrá que trabajar los domingos, por supuesto, pero bueno, se eligió eso por... Bueno, nos llegaban más gente que podía el domingo que el sábado, entonces esta vez se eligió el domingo.
Hay un tema sobre el que ha pivotado todo el debate en la última semana, la propuesta de Coalición Canaria, particularmente de Rosa Dávila, de una tasa por pernoctación. Habíamos hablado hasta el momento de cotasas, digamos, por acceder al Teide, etcétera, pero esa tasa que tanto se ha pedido en los últimos años, a los que Coalición Canaria y el Partido Popular se habían negado tajantemente, ahora la coalición da un giro de 180 grados y apuesta por esta tasa por pernoctación. ¿Ustedes qué opinan de esto, Daniel?
Opino que para empezar es un error gravísimo estar dando tiros al aire como están haciendo, porque eso te resta muchísima credibilidad. Lo que en un año entero no te has atrevido a acercarte hacia los colectivos, por mucho que diga Fernando Clavijo que se ha acercado y que hizo aquella, hizo una especie de medidas y no sé qué paquete de medidas, que aquello nada, ahora de repente todo empieza a ser posible. Entonces, estás reconociendo que nos has engañado para empezar. Y segundo, lo que estás haciendo es soltar eslóganes vacíos porque luego no entras a explicar nada. Entonces, si estás dispuesta a hacer esto, que está bien, evidentemente es un acercamiento, pues ya está, vamos a sentarnos con los especialistas y vamos a tratar temas. Todos los datos están ahí, todos los datos de sitios donde se aplican estas tasas están ahí, y es cuestión de hacerlo.
Pero bueno, este sí es un paso, o sea, ustedes se han quejado que en este año no ha pasado nada, digamos. Esto sí es un paso adelante. Y ahora ya podemos, claro. Te puedo preguntar si es por cuestiones electoralistas, porque la manifestación estaba a una semana, no lo sé, pero por lo menos es un paso adelante, Daniel, ¿o no?
Por supuesto, por supuesto. Y todo lo que han dicho, también lo dijo del Teide, que también está muy bien. Por supuesto que quede claro que no sea lo que decimos nosotros. Todo esto está muy bien, los eslóganes están muy bien. Ahora, que después sean de verdad. Porque no es la primera vez que se dice algo y después, bueno, y después no es verdad. Nosotros, encantadísimos, si es que tiene que ir por ahí, es una de las cosas que pedimos, una ecotasa. Si es que está más claro que el agua. Hombre, nosotros no nos vamos a negar a lo que pedimos. Entonces ahora, que sea verdad.
Lo de que dices que sea verdad, me imagino que va un poco, primero, porque ya el portavoz del gobierno, Fernando Clavijo, ha dicho que eso no iba en su programa de gobierno para esta legislatura.
Exacto.
Y que ahora hay que cambiar el programa. Es que nos reímos porque...
Es que es curiosísimo.
Me voy a poner serio, es decir, vamos a informar a la gente. Es decir, lo que mantiene, y lo dijo Paco Linares aquí el otro día, es que va a ir a una convención regional de aquí a final de año, en la convención regional de Coalición Canaria, y que a partir de ahí el partido lo incluirá en su programa, etcétera. Pero claro, entiendo que si Fernando Clavijo o Alfonso Cabello dicen, oye, para esta legislatura no iba en nuestro programa, vamos a echarle 2 años mínimo a que haya unas elecciones, a que veremos si vuelve a gobernar o no, porque a lo mejor hay un cambio de gobierno, y entonces sí lo incluirán en su programa porque ya lo ha aprobado su partido. Pero vamos, que no los veo aprobando yo una ecotasa de aquí al final de la legislatura, escuchando lo que dice tanto el presidente como el portavoz del gobierno.
Totalmente, tal cual, Guillermo. Entonces, pues es una de las cosas, ¿no? Como sales tú y de repente te desautoriza tu presidente. Entonces, es para decir, a ver, ¿en qué estamos haciendo aún así? Pon tú que nos dicen, oye, en 2 años hacemos esto en nuestro programa. Tampoco nos vamos a quedar ahí. Porque es que nosotros, por mucho que nos intenten luego decir, es que tú eres de este, tú eres del otro, nosotros lo que vamos a exigir es que todos los programas lleven eso. Todos los partidos lleven eso en sus programas, evidentemente. Y que no venga ningún partido, no se atreva a ningún partido que vaya al poder a no llevarlo, por ejemplo. O sea,
el Partido Popular se mantiene, han dicho, bueno, estamos dispuestos a escuchar, pero se mantienen, que por otra parte me parece una postura coherente a nivel político, que ellos sí, claro, han dicho que no, y me parece coherente que sigan diciendo
exacto,
que no.
No dan bandazo.
Tampoco una sorpresa, claro.
No, por supuesto. Entonces, bueno, nosotros contentos de que salgan esas cosas, porque es un síntoma, además, de que saben que esto es... Le preocupa a la ciudadanía, porque claro, luego cuando la del 20 al principio, bueno, pues hubo mucha gente que se quedó en casa, porque tampoco les valía decir que fuimos 4 gatos, ¿no? Era imposible. Sí. Pero saben que esto está en la calle y saben que la gente está muy enfadada. Entonces es una señal de que saben que la gente está enfadada. Además, el tono en que sale la presidenta del Cabildo se ve que no las tiene todas consigo, porque el lenguaje gestual, ¿no? Que dice que... Que hay preocupación y bueno, también, que lo tengan claro.
También te digo una cosa, y ustedes creo que son conscientes de esto, es decir, el seguimiento, ya el año pasado lo fue a nivel numérico de gente que fue a las manifestaciones, es muy superior en la isla de Tenerife que en Gran Canaria o en otras islas, porque aquí en Tenerife yo creo que hay una mayor conciencia, mucho mayor conciencia del problema, porque el problema es mucho más gordo que en Gran Canaria, por ejemplo. ¿Estarás de acuerdo conmigo?
Sí, por supuesto en Gran Canaria no tienes tanto cierre de playas, por ejemplo. Pero también hablo con colectivos allá que me cuentan que también que el problema allí pues es mayor, hay una mayor división entre colectivos allá, que dice que el presidente del Cabildo hace mucho por dividir a los colectivos, me cuentan a mí, pero vamos, aquí desde luego lo tenemos bien claro, como dices tú, Guillermo, y aquí vamos a por todas y no vamos a parar. Pero lo que tienen que entender es que no vamos a parar, a ver si lo entienden. Y la ciudadanía, al final, es la que manda. Quieras que no está una cosa directa, yo digo esto y tal, pero... En el fondo, somos los que tenemos la sartén por el mango, porque al final tú estás ahí porque te puso la ciudadanía. Si sigues así, no vas a salir en 2 años, tenlo claro. Entonces, va siendo hora de que hagas caso de una vez y podemos hacer esto. Es que se pueden hacer las cosas sin perder dinero los empresarios, que es lo que decimos. O sea, si el único problema que tú tienes es que te crees que los empresarios van a perder dinero, los especialistas se dicen que ahí donde se ha hecho una moratoria, por ejemplo, se ha establecido una ecotasa, no se ha perdido dinero, sino al contrario, se ha ganado dinero con menos gente. Es que, ¿en qué cabeza no cabe esto, Guillermo? Es lo que es increíble. ¿Qué pasa? ¿Que no te fías? No te preocupes, nos sentamos en una mesa y te ponemos los datos de los países donde se ha hecho esto, que se ha ganado en limpieza de las zonas, se han regenerado zonas, se han creado pues corredores marinos dejándolos de tocar y de repente un año después tienes aquello un vergel de nuevo. La naturaleza se recupera, es que encima tenemos la suerte de que la naturaleza se recupera si la dejas de machacar. Se trata de dejar de machacar, no es paralizarlo todo. Ellos lo entienden todo como un ataque y no es un ataque, es una defensa a lo que es el paraíso y a lo que es el sustento de los empresarios. Estamos intentando defender lo suyo y es lo que no les cabe en la cabeza. Ellos se piensan que nosotros los estamos intentando atacar y lo que estamos haciendo es intentar defenderlos a ellos también. Entonces, cuando entiendan eso y se lo hagan ver a los políticos como Rosa Dávila debería decir, chicos, pues vamos a ponernos a esto porque es lo suyo. Vamos a defender lo nuestro, vamos a dar un paso adelante, vamos a decir, hay que parar un poco para ganar incluso más, que no haya esas masificaciones y que el turista disfrute más y disfrute de nuestra naturaleza. No todos vienen a echarse una cerveza en una piscina. Hay gente que viene mucho a patear por ahí y es la suerte que tenemos a nuestro parque nacional.
Y es lo que más estamos vendiendo últimamente, cuando es que vamos a ferias estas cosas, pero bueno.
Efectivamente.
Bueno, tengo un montón de mensajes por aquí que ahora leeré de los oyentes. Hay uno que me dice, pregúntele a este señor, por favor, por Playa Jardín. Dice, con todo el dinero que se está gastando el Cabildo, y nos dice que claro, la culpa no solo del Ayuntamiento del Puerto, sino de los Realejos y de la Rotava. Pues mira, a lo mejor en el tema de saneamiento todos los ayuntamientos de la comarca tendrían que hacérselo mirar también, posiblemente, no digo que no, pero bueno.
Por supuesto. Es que el tema, Guillermo, cuando un presidente del Cabildo, como Pedro Martín en la anterior legislatura, vamos a invertir 270 millones de euros en depuración y tal, bien, bravo y tal. Total, que al final tampoco se supo nunca, esos anuncios son muy bonitos, pero luego uno no sabe nada. ¿Para qué te atreves a lanzar un paquete de 200 y pico millones de depuración cuando tienes los municipios sin el saneamiento correcto? ¿A dónde vas a llevar las tuberías? Si no llegan las tuberías a tu depuradora, ¿para qué haces la depuradora? Hay que empezar la casa por donde hay que empezarla.
Bueno.
Pero claro, ya son problemas de competencias, pero quiero decir, hay especialistas para todo. Nosotros tenemos especialistas en todas las materias de cómo se pueden hacer las cosas y hay que dejar de engañar a la ciudadanía y remangarse y empezar a trabajar, porque el puerto de la Cruz es un ejemplo de gestión ruinosa. Y que le digan ahora a los empresarios del puerto que los ecologistas estábamos exagerando cuando decíamos que eso iba a reventar como otros tantos lugares.
Daniel Duque, portavoz de Canal Este Límite, gracias por atendernos y veremos qué pasa el domingo. Ahí estaremos para contarlo. Gracias, Daniel.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, mensajes en el 610-1080-11. Buenos días, Guillermo. Qué casualidad que cierren las playas en esta época, que es la más baja de turismo y visitantes. Qué casualidad. Seguro que en temporada alta no la cerrarían, aunque seguro que estaba contaminada también. Hombre, amigo, yo creo que si un ayuntamiento tiene unas analíticas que dicen que hay contaminación, desde luego, si no la cierra y hay cualquier problema, se mete en un problema muy gordo. Ya se lo digo yo. Otro oyente que dice, buenos días, amigos, todos tienen razón. Imaginemos que estas personas que se van a manifestar el domingo no harán ningún viajecito a ningún sitio. El turismo se ha socializado y viajamos una gran parte de la población, por suerte, y cada vez más. Saludos, nos dice por aquí. Otro oyente que dice, a los británicos no van muy bien después del Brexit y cada vez más no pueden viajar, no por las demostraciones. Tampoco nos vienen muchos suecos y noruegos. Sus monedas se han alejado mucho del valor del euro y viajan menos. Pero sin ellos el turismo sigue aumentando. Están viniendo más turistas de otros países. No veo que no vienen por las demostraciones. En periódicos europeos se comenta que el turismo en Canarias se debe controlar. Lo que sí se critica son las playas, dice por aquí otro oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo. Como siempre, los supuestos ecologistas mezclan todo para echar la culpa a estos terribles empresarios al turismo. Vamos a ver, llevamos años y años sufriendo el colapso circulatorio de la sanidad, los vertidos y demás problemas, y aquí no han movido ni un dedo, los que no han movido un dedo son los políticos. Y visto cómo esta gente les habla a la naturaleza, me puedo esperar cualquier cosa, dice por aquí. Otro oyente que nos dice, hola, yo voy porque no quiero seguir bañándome en caca, dice por aquí otro oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, yo era de los que me bañaba antes en la playa de la Troya, vivo en Santa Cruz y de vez en cuando los fines de semana me echo una escapadita, pero eso se acabó. A partir de ahora me iré a la playa de las Vistas o al Médano, pero a la Troya no, nos dice por aquí este oyente. Bueno, pues mira, pues un oyente que ya no va a la playa de la Troya a bañarse. Nota de voz en el 610-1080-11, también les escuchamos, venga.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo. Sí, vale, de acuerdo, porque hay muchos turistas, perfecto, vale. Poner un límite al turismo, perfecto, te lo compro. Pero vamos a ver, y yo ahora vendo el producto mío, Guillermo, estoy cansado de mandar mensajes a la COPE que la avenida de la Caleta, la red de aguas fecales, no está. 3 años. La depuradora de Garachico lleva 40 años, yo tengo 50, lleva 40 años botando miel al mar. ¿Dónde están los ecologistas? ¿Dónde estamos? Y la culpa es nuestra. ¿Por qué razón siguen las carreteras? El problema no de ahora, el problema lleva 30 años atrás y nos ha reventado en la cara ahora. La carretera sigue igual. ¿De quién es la culpa? ¿Del turista? ¿O es que salimos a la calle nada más que a lo que nos conviene? No, tenemos, y yo voy el primero a protestar por todo, por la dejadez de esta isla de los políticos, lo de ahora, lo de antes y lo hace 30 años atrás. Buen día, Guillermo.
Buenos días, Gabino. Muchísimas gracias, de verdad. En fin, ustedes siguen opinando en el 610-10-80-11. Voy a hacer una llamada más sobre este asunto. Déjenme que escuchemos unas cuñitas publicitarias y seguimos hablando del tema. Venga.
Clínica Cerva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Cerva. Cuestión de confianza.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Happy. Este 17 de mayo en Candelaria, desde las 10, realiza tus compras en el comercio local y disfruta de la gastronomía, actividades infantiles, actuaciones musicales, todos los ingredientes necesarios para pasar un gran día en familia en la Rambla de los Mencelles. Candelaria viva.
10:42. Hemos sido equilibrados toda la semana con este tema. Hemos escuchado una parte y hemos escuchado la otra. Javier Cabreras, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Hay preocupación en el sector empresarial con esta manifestación del domingo, Javier?
Con esta manifestación del domingo, no. Hay preocupación con lo que lleva ocurriendo exactamente en los dos últimos años, porque vamos a peor.
¿Por qué vamos a peor?
Porque lo que empezó siendo una protesta que podía tener sentido, o que tenía sentido, vamos a decir las cosas como son, todos estábamos absolutamente de acuerdo en el colapso de movilidad, en el colapso de la crisis habitacional, en el problema de los residuos y de las aguas residuales, ha ido derivando hacia una culpabilización y criminalización de la industria turística, en el que todos los males están centrados en la industria turística. Eso a su vez ha ido cogiendo una deriva en que parece que como la solución es la tasa, la llamada tasa, la ecotasa o el impuesto a la perturbación, ya como lo queramos llamar, y pensamos que esa va a ser la solución a todos nuestros problemas, y no lo es. O sea, al día siguiente que la pongan vamos a seguir atascados, vamos a seguir teniendo exactamente los mismos problemas, porque todo parte de una crisis de gestión que hemos tenido los últimos 20 años.
Y no hemos tenido la suficiente visión desde hace tiempo para ver que esto podía tener consecuencias, digamos.
Que no haya quedado porque no lo veníamos advirtiendo. Yo no me canso de repetir que de los 25 años que tiene el Círculo de Empresarios, lleva 23 años hablando del problema de carreteras para empezar a hablar, lleva 4 años hablando del problema habitacional, lleva más de 2 décadas hablando del problema burocrático y cómo este hipergarantismo y esta, lo que se llama o lo que todos conocemos como maraña legislativa, un día iba a acabar colapsando la administración y dificultando cualquier la ejecución de cualquier iniciativa, tanto pública como privada. O sea, que esto es una cosa que se lleva advirtiendo hace muchísimos años y lo que hemos ido es a peor, a peor, a peor. ¿Cuál ha sido el resultado o lo más terrible de todo? Que todo ha derivado en un mensaje en el que la culpa la tiene la industria turística, que es la industria que hoy, a día de hoy, nos sostiene a todos, sostiene la economía de estas islas, sostiene. Y al final acaba derivando en algo tan inconcreto, tan no sabemos cómo denominarlo, como que hay que cambiar el modelo. Bien, me parece estupendo. ¿Cuál es la alternativa? Nadie lo dice.
Lo que vamos a ver aquí el domingo, Javier, va a salir en todos los informativos nacionales. Imagino que también llegará a la prensa británica. Tenemos esa foto de la última manifestación en el sur, justamente en la playa de la Troya, la que se ha cerrado estos días, allí con dos turistas, rodeado de manifestantes y tal. Esas imágenes pueden tener un efecto directo. Ya tenemos, según decía la Cámara de Comercio, un 8% menos de británicos para este verano de reserva. ¿Esas imágenes de esta manifestación del domingo pueden tener un efecto directo, digamos, de cara a reservas y de cara a facturación, de cara a corto plazo, al verano?
Pueden tener, no, lo están teniendo. O sea, no le quepa a nadie la menor duda de que hay una preocupación del mensaje que se está transmitiendo hacia nuestros mercados, hacia nuestros clientes, de que aquí no son bienvenidos y de que aquí no son bien recibidos y que no queremos que vengan y que los estamos rechazando. Porque no solo son las imágenes de las manifestaciones, son las pintadas, la calle que nos encontramos, muchas de ellas desagradables, son las actitudes agresivas hacia los turistas que no tienen absolutamente culpa de nada. Es una familia que viene aquí, que lleva todo el año ahorrando para venir, la familia con sus hijos, a pasar a disfrutar del tiempo, a disfrutar de la isla de Tenerife. ¿Ellos qué culpa tienen de todo lo que ahora mismo está ocurriendo en esta isla? No tienen ninguna culpa. So, cualquier persona sensata y con sentido común lo sabe y lo reconoce. Y todas estas cosas ya están teniendo repercusión y están siendo aprovechadas por nuestros competidores. Porque no nos olvidemos una cosa, nosotros aquí somos una potencia mundial turística y hay mucha gente en el planeta que quiere lo que nosotros tenemos y lo que nosotros ahora mismo estamos despreciando. Aquí no acabamos de entender, estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero no estamos de acuerdo para nada en el procedimiento en el que se están acometiendo.
¿Te sorprende lo que ha pasado con Coalición Canaria y con la Ecotasa, Javier?
Completamente, completamente, ha sido totalmente sorprendente. Estamos todavía digiriéndolo, intentándolo entender, pero ha sido sorprendente, desde luego que sí.
Pero porque además, negativamente.
Por supuesto, ya no entendemos, ya no es que no entendamos a la Ecotasa, puede ser, puede no ser, puede ser de una manera, puede ser de otra, el círculo siempre ha dicho, estamos completamente de acuerdo en que se aplique una tasa por la visita a espacios protegidos y que después en lo que se recaude por el cobro de esa tasa se invierta directamente en el espacio, porque al mismo tiempo que sirve para eso, sirve también para gestionar las afluencias de personas y evitar masificaciones. O sea, tiene un efecto, entendemos, positivo, pero ahora esta tasa generalizada no lo entendemos, no, porque además no es ni el momento, ni es la oportunidad, ni no va a solucionar nada de los problemas que hoy padecemos. Nos tenemos que concentrar en lo que hoy tenemos, en los problemas que hoy tenemos, ¿no? En cosas que no van a solucionar cosas.
Le agradezco siempre la claridad al presidente del Círculo Empresario del Sur Tenerife. Javier, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. 10:48. Ahora sí somos nosotros los que nos vamos a ir de viaje. Vamos a ser turistas, que tenemos cita con César Sar. A vuelta de unos mensajes. Venga.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Bueno, vámonos vamos de viaje, como todos los viernes con nuestro amigo César Sanz. Además, hoy nos vamos a ir hasta Japón, pero literal y físicamente, porque es que en la isla de Migajima, muy cerquita de Hiroshima, justamente, está nuestro buen amigo el turista César Sanz. Hola César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Saludos, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿cómo estás antes que nada? Hace mucho frío por ahí, llevas unos días ya en Japón, ¿cómo lo estás pasando?
Pues mira, muy bien, la verdad. La temperatura, el clima aquí en Japón, mayo, podríamos decir que es el mejor mes del año para venir. Los españoles en general suelen venir en julio, en agosto, pero en julio, agosto ya llueve, hay mucha humedad, mucho calor. Esta es una época que estamos 21 graditos, fantástico. La primavera tranquila, sin lluvia, muy bien.
Bueno, oye, sabemos que en general Japón es un viaje caro, yo creo que eso ya más o menos todos lo tenemos claro, pero ¿tú dirías que es un viaje que hay que hacer por lo menos una vez en la vida? ¿Lo recomiendas?
Sí. Yo podríamos decir que es uno de los 5 países fundamentales que tienen que estar en la lista de todo buen viajero, de toda persona que se aprecie de querer salir y conocer el mundo. Esto no tiene nada que ver, o sea, esto es otro planeta. El cómo, no sé, cómo se mueven, cómo se entienden, cómo se relacionan. Mira, por ejemplo, estaba desayunando en el hotel ayer y en las mesas, había pocas mesas en el hotel y se comparte mesa, ¿no? Tú vas a desayunar, coges tu bandejita, te pones lo que tú quieras y te sientas a comer. Y delante de mí, en mi misma mesa, había un joven japonés que se ve que estaba allí por trabajo, ¿no? Van todos vestidos con camisa blanca, pantalón oscuro, es un poco como están clonados todos, ¿no? Bueno, aquel joven tendría unos 30 años, no levantó la cabeza de su bandeja, de su plato durante todo el desayuno, no me miró, no interactúan los japoneses, es una cosa un poco extraña, la verdad, ¿no? Pero esas cosas y otras muchas son las que hacen de Japón una visita fundamental, ¿no? Y es que no hay ningún otro lugar del mundo en el que haya una sociedad tan particular como la japonesa.
Está claro. Si yo voy a un hotel, por ejemplo, de una cadena internacional en cualquier punto de Japón, ¿voy a encontrar, digamos, comida occidental o te tienes que adaptar un poco a su cultura y a esas costumbres en ese aspecto?
No, si vas a una cadena de hoteles internacionales, ¿no? Ahí sí, ¿no? Si vas a un Sheraton o a una cosa de estas, sí, vas a encontrar comida occidental. Pero la gracia es que vayas a un hotel japonés, ¿no? Ya que estás en Japón para vivir toda la experiencia japonesa íntegra, ¿no? Y ahí te encontrarás que puedes salir a sopa miso, que puede haber huevo, pero así como en tortilla, pero el sistema es de tortilla japonesa, que vas a tener también un poco de... que vas a tener unos bollitos pero pequeñitos, un café aguado, mucho té, fideos, y no hay muchas opciones para hacer. Y siempre ponen como un puré de papa, un puré de papa frío, ¿no?
Oye,
desayunar.
Me imagino. Japón es muy grande y hay mucho que ver, evidentemente, pero si yo te pido, digamos, 3 cosas que si voy a Japón no me puedo perder bajo ningún concepto, ¿qué me dirías?
Buah, esa es difícil, ¿eh? Pero mira, yo te diría que Tokio como capital, por supuesto, porque Tokio, diríamos que Tokio, Kioto y Osaka, por ejemplo, podríamos decir, pero Tokio capital, como Londres, Nueva York, París y todos estos sitios, no solo capitales, sino grandes ciudades, merece un viaje exclusivo, ¿no? Podrías venir a Tokio una semana, 10 días, perfectamente, ¿no? Yo diría a todo el mundo que si viniese a Hiroshima también, estoy en la isla de Nagasaki, de Migajima, perdón, y tengo enfrente Hiroshima. Mañana vamos a hacer la visita al parque de Hiroshima, justo donde cayó la bomba atómica. En realidad la bomba atómica Little Boy no cayó en el suelo, es decir, no explotó en el suelo, explotó como a 600 metros de altura. Y esto, el parque de Hiroshima, murieron cientos de miles de personas, ¿no? Instantáneamente, ¿no? Es un lugar único en el mundo, afortunadamente, digo, porque no hay los que hayan caído muchas bombas atómicas sobre población civil. Y es una visita fundamental. Fundamental y merece muchísimo la pena, ¿no? Yo, bueno, te diría eso, ¿no? Y luego Kioto, que es la ciudad más tradicional del Japón, ¿no? Y lo notas en el ambiente, la gente, cómo se relacionan. Hay un montón de templos, un montón de santuarios, monjes, toris. El sitio es muy especial. Kioto es muy especial también. Kioto está en la región donde están las geishas, las miko. Es un sitio muy particular también.
Oye, hablamos un poco de Hiroshima. Es una visita, por lo que veo, que recomiendas claramente. Hay mucho turismo. Se ha convertido, digamos, en un destino turístico a cuenta de un episodio tan triste como el de la bomba atómica.
Sí, Hiroshima recibe muchos turistas. A los japoneses les gusta que vengan turistas a Hiroshima. porque ellos quieren que esta parte triste de la y negra de la historia de la humanidad no se olvide, se recuerde, ellos lo tienen presente. El parque de Hiroshima es un monumento al aire libre, donde hay un montón de pequeños elementos que te van recordando, además de la famosa cúpula, que es un edificio, que era un edificio industrial que tenía una cúpula y que quedó, curiosamente sobrevivió en parte, o parte está en ruina, parte quedó en pie, y es el punto cero, ¿no? Pero hay un museo allí, subterráneo, muy conmovedor, donde puedes ver objetos, ¿no? Cómo quedaron algunos de los objetos, fotografías, yo qué sé, también en el exterior hay un monumento dedicado a una niña que sufrió leucemia a consecuencia de la caída de la bomba atómica y cómo intentó luchar por sobrevivir, o sí, no lo consiguió. Hay historias que conmueven mucho, todas reales, por supuesto. Es un sitio que tiene una energía brutal. Creo que hablábamos el otro día sobre Auschwitz, ¿te acuerdas? Que estábamos ahí en Cracovia y hablábamos un poco de Auschwitz, ¿no? Bueno, esto es parecido, pero diferente, pero desde luego es un lugar que merece muchísimo la pena visitar. Tienes una llama eterna, que no la apagarán mientras existan armas nucleares, ¿no? También hay un reloj que te cuenta cuánto tiempo ha pasado desde que explotó la bomba de Hiroshima, pero también te cuenta cuánto tiempo ha pasado desde la última prueba nuclear que se ha realizado en el mundo, que increíblemente se siguen realizando pruebas nucleares. Entonces, bueno, el sitio es muy especial, es un lugar de respeto al aire libre, tiene un pequeño laguito, y la gente camina por allí en silencio, prestando mucha atención a los carteles. Hay alguna app que te puedes descargar para escuchar alguna audioguía explicando un poco lo que hay, y es una visita fundamental. Y yo que estoy aquí con la comunidad, me los he traído a Hiroshima porque yo quiero que conozcan en primera persona. Esto ha pasado ya en dos generaciones desde la Segunda Guerra Mundial, pero no porque hayamos nacido lejos de ese momento hay que olvidarlo. Claro. Es importantísimo, ¿no?
Efectivamente. Oye, y a la hora de plantearte un viaje por Japón, digamos, ¿cómo te estás moviendo entre ciudades? ¿Se mueven en avión? ¿Es fácil moverse en tren? ¿Cómo son las comunicaciones en Japón, César?
Es muy fácil, muy fácil. Japón es el país que tiene la mejor red de transporte pública del mundo. Entonces, teniendo en cuenta eso, no merece la pena alquilar un coche, no merece la pena, bueno, depende, ¿no? Pero nosotros vamos con mi grupo de la comunidad, lo que he hecho es buscar los servicios de la empresa y me llevo un guía, pero nos movemos en transporte público, porque es lo más eficiente y lo más económico. Porque si te dicen que un tren sale a las 10 y 1 minuto, sale a las 10 y 1 minuto. O sea, no hay discusión sobre eso.
Son esos trenes súper rápidos que vemos a veces en imágenes.
Los Shinkansen, los Shinkansen son, bueno, también hay trenes no tan rápidos, pero los Shinkansen es la red de alta velocidad. No, hoy en día no son los trenes más rápidos del mundo, que si lo fueron, ¿no? Ojo, estos Shinkansen alcanzaban 220 kilómetros por hora en el año 1969. Es cierto que ahora los chinos son más rápidos, que algún tren AVE es igual de rápido o más rápido que un Shinkansen. La diferencia es que esta gente tiene la mayor red de alta velocidad del mundo. Ya no solo que son de los más rápidos, sino que son los más numerosos. Los principales puntos de Japón están conectados por trenes de alta velocidad. Y bueno, ayer y hoy hemos cogido dos trenes bala, que no es que vayan, van 300 y pico kilómetros por hora, pero wow, con una eficiencia, ¿sabes? Que es una pasada, un nivel de confortabilidad, unos trenes muy bien insonorizados, y todo el mundo va en silencio dentro del tren. Entonces, claro, es una maravilla moverte en tren por Japón, pero también es una maravilla el metro. Las guaguas también son muy buenas, en fin, todo el sistema público. Por ejemplo, para llegar hasta la isla de Miyajima hemos tenido que pillar un pequeño ferry chiquitito, pero ha salido puntual como un reloj, ¿no? Espectacular, toca la campana y el barco sale, ¿no?
Sí, es otra cultura, evidentemente, y es un viaje que desde luego vale mucho la pena hacer una vez en la vida. César, te dejamos que sigas por ahí cerca de Hiroshima, que lo pases bien, y siempre es un placer saludarte, amigo.
Igualmente, amigo, un abrazo grande, chao, chao.
¿Te gusta hacer turismo?
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Hakan Zarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
¿Tu colchón ya no es lo que era?
Con los packs oferta de Dormitorum con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Vamos al Boletín Nacional y seguimos con una hora de radio contigo.